quiero que vayan a 1 Corintios 15, justo al fin del capítulo. 1 Corintios 15, y mientras encuentran este texto, quiero orar. Nuestro Padre, venimos ahora dependiendo. Sin el Espíritu de Dios, estas palabras no las comprenderíamos. Pero con la luz del Espíritu Santo, podemos comprender estas verdades que animan nuestro corazón, inspiran nuestro corazón, enseñan nuestras mentes y dirigen nuestras manos. Así que oro que este sea el caso esta mañana mientras continuamos considerando el futuro glorioso y el arrebatamiento, esperamos que pronto, de la iglesia. Bendice nuestro tiempo, que seas honrado y glorificado con nuestras mentes y nuestras vidas cambiadas. En el nombre de Cristo oro. Amén. 1 Corintios 15, versículo 51. Dice, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Un pasaje pequeño, pero tiene muchas verdades. Uno de nuestro héroe de la fe, el predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, predicó muchos sermones de la venidera de Cristo, la segunda venida de Cristo. Habló de la futura venida de Cristo varias veces, y hay un libro de sus sermones que trata de esto. Pero en uno de sus sermones dijo algo interesante. Dijo que los cristianos éramos bendecidos porque estamos entre el tiempo de Cristo, de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Y dice esto, miren entonces dónde estamos. Estamos rodeados por detrás y por delante por la manifestación de nuestro Señor. Detrás de nosotros está nuestra confianza. Delante de nosotros está nuestra esperanza. Detrás de nosotros está el Hijo de Dios en su humillación. Delante de nosotros está el gran Dios y Salvador nuestro en su gloria. Y estoy de acuerdo en esto. Es una cosa gloriosa vivir en esta época. Tener toda la información, toda la revelación de Dios dada en la palabra de Dios. Así que por las últimas semanas, en nuestra serie de verano y de otoño, hemos estado considerando el arrebatamiento de la iglesia por Jesucristo, y lo miramos esto por las últimas dos semanas, examinamos lo que es el primer texto con la información más directa en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, y le llamamos el consuelo de Pablo a una iglesia joven. Y luego examinamos las promesas de Jesús en Juan 14, 1 a 4, que son paralelas a 1 Tesalonicenses, y le llamamos el consuelo de Jesús a los apóstoles. Y ahora cerraremos esta miniserie analizando el texto de 1 Corintios 15, 51 a 53, y le vamos a llamar el consuelo de Pablo para una iglesia que está madurando. Pero les dije en el primer mensaje que hoy llegaremos al tiempo en que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a abordar eso primero. Existen numerosas opiniones sobre el tiempo en que ocurrirá el arrebatamiento. Hay la postura postribulacional, que hay la tribulación, y después de la tribulación, entonces, sucede el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo ocurren al mismo tiempo. La iglesia pasa por toda la tribulación y luego regresa a Cristo a establecer su reino. Uno de los desafíos de esta postura es que el arrebatamiento no tiene propósito, porque subimos arriba y luego venimos para abajo de nuevo. Así que no hay un propósito. Dice que nos reunimos con Cristo y luego regresamos al mundo. Esto no tiene propósito. Esta postura suele estar relacionada con la idea que la Iglesia es responsable de preparar al mundo por la venida de Cristo, que a través de la cultura y la política, que vamos a crear un mundo cristiano listo para que regrese el Cristo. Esta es la postura post-tribulacional. Otros tienen la postura a mitad de la tribulación, que la Iglesia es arrebatada a la mitad de la gran tribulación. El argumento principal viene de este texto, 1 Corintios 15:52, la última trompeta, y los defensores de esta vista, de esta postura, dicen que esta es la séptima trompeta en Apocalipsis. Pero esto es una debilidad porque la séptima trompeta es al final de la gran tribulación y las Escrituras nunca unen la trompeta en 1 Corintios con los juicios de las trompetas en Apocalipsis. Y hay otra postura, esta quizás es la más pequeña, la postura pre-ira, dice que la Iglesia permanece en la tierra por la mayoría del tiempo de la tribulación, pero son removidos justo antes de los juicios más severos de Dios. Los partidarios señalan pasajes como 1 Tesalonicenses 1:10, que enseñan que los creyentes no están destinados a la ira de Dios, y estamos de acuerdo en esto, pero esta perspectiva se divide la tribulación en varias etapas y pone el arrebatamiento al último periodo justo antes del juicio de Dios. Esto es muy difícil porque estas etapas no están detalladas en las Escrituras, y así que no es claro. Sin embargo, esta perspectiva dice que los creyentes se les promete la liberación de la ira de Dios. Pero los cristianos fieles tienen diferentes puntos de vista sobre el tiempo que ocurrirá el arrebatamiento, pero todos afirmamos que Cristo va a regresar y la Iglesia va a ser arrebatada y luego va a haber un mundo en la tierra. La pregunta no es si va a venir Cristo, pero ¿cuándo va a venir Cristo? Así que creo que un método de estudio bíblico coherente a través de todas las Escrituras trae una cuarta postura, la visión, la postura pretribulacional, que al final de la era de la Iglesia quedará claramente delimitada por el arrebatamiento de la Iglesia cuando el último creyente gentil haya llegado en la fe en Cristo, lo que Pablo llamó la plenitud de los gentiles en Romanos 11:25. En ese momento comenzará el periodo de la tribulación de 7 años, definido claramente en Daniel 9, mientras todos los santos de la era de la Iglesia, ya sea resucitados o arrebatados, estarán reunidos en el cielo. Y hemos mirado en detalles 1 Tesalonicenses 4 y Juan 14. Cuando llegamos a 1 Corintios 15, va a ser fácil de comprender. Por lo tanto, antes de llegar a eso, quiero explicarles por qué la perspectiva pretribulacional cuenta con la mayor evidencia y respaldo bíblico. La perspectiva pretribulacional da el más ánimo. Pero esta es la que da más ánimo. Y les voy a dar una docena de Bakersfield. 13 razones para sostener una visión pretribulacional del arrebatamiento. Primero, la razón de la ausencia de ira. La razón de la ausencia de ira. La tribulación se describe como la ira de Dios. Los cristianos ya han sido librados de la ira de Dios porque Cristo soportó la ira de Dios por nosotros en la cruz. Así que los cristianos no son destinados para experimentar esa ira. Segunda razón, el motivo del patrón de rescate. El motivo del patrón de rescate. Por todas las Escrituras, Dios rescata a su pueblo justo antes de derramar su juicio. Noé antes del diluvio. Israel antes de las plagas de Egipto. Rahab antes de la caída de Jericó. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 1:10 que Jesús nos libra de la ira venidera. El plan de Dios es de rescatar antes del juicio. Y unos dicen, pero se nos promete que vamos a sufrir. Sí, pero no no confundan la persecución con la ira de Dios. Son dos cosas diferentes. Tercera razón, la razón de 1 Tesalonicenses 4. En el arrebatamiento, los creyentes se encuentran con Cristo en el aire. Y el texto es muy claro, y miramos esto hace dos semanas. Jesús no desciende inmediatamente en este pasaje. Este es un ánimo, y Pablo lo presenta como algo que va a suceder pronto. Cuarto razón, la razón de Juan 14. Jesús prometió, vendré otra vez y tomaré a donde yo voy. Es muy claro que Él va a tomar a creyentes a la casa de su Padre. Y esta destinación es en el cielo, no en la tierra. La quinta razón, le llamamos la razón de los acontecimientos celestiales, eventos durante la iglesia parecen ocurrir durante la tribulación. Acabo de leer uno de Apocalipsis 4, este tiempo de adoración, donde están los 24 ancianos representando la iglesia. Están en el cielo. La gran multitud de toda tribu, lengua y nación ante el trono de Dios. Esto solamente es posible con el arrebatamiento. Y luego la cena de bodas del Cordero en Apocalipsis 19, antes del regreso de Cristo a la tierra. Eso sucede y es completa o continúa en la tierra, pero empieza en el cielo. Y tercer evento, la recompensa de los creyentes en Cristo. En la era de la iglesia. Es cuando recibimos nuestra recompensa y la recompensa consisten de lo que vamos a hacer durante el reino milenario de Cristo y las responsabilidades que vamos a tener. Jesús dijo la parábola de que este va a ser un gobernador de cinco ciudades y este de 10 iglesias. Si la iglesia está en el cielo mientras la tribulación ocurre en la tierra, la iglesia debe de ser retirada con anterioridad. Sexta razón, la razón de la tribulación centrada en Israel. Y lo voy a decir con amabilidad y paciencia, pero las otras posiciones del arrebatamiento reducen a Israel. La razón de la tribulación centrada en Israel nos enseña del libro de Apocalipsis que la iglesia no vuelve a ser vista en la tierra. No se menciona ni una vez a través de la tribulación. En cambio, la atención se centra principalmente en Israel. Un teólogo dice, el lector imparcial quedaría impresionado por el cambio abrupto en que se observa entre la iglesia en Apocalipsis 2 y 3 y los 144,000 judíos de las 12 tribus en Apocalipsis 7 y 14. La tribulación es el programa por Israel. Se llama en Jeremías 37 el tiempo de angustia de Jacob. Esto no es de nosotros. Es cuando Dios dice, es tiempo de traer mi pueblo a casa. De eso se trata. La séptima razón, esta es la razón de las ovejas y las cabras. La razón de las ovejas y las cabras. Mateo 25 describe a Jesucristo separando a los creyentes y a los gentiles creyentes e incrédulos en su regreso. Hay un juicio, hay una separación. Pero si el arrebatamiento ocurre al final de la tribulación, este juicio no puede ocurrir porque el arrebatamiento significaría que no hay creyentes, no se puede dividir si no hay creyentes. Esto solo puede ocurrir si la tribulación ocurre antes. La octava razón, la razón de la repoblación. La razón de la repoblación. Sigan esta lógica. En el regreso de Cristo, la segunda venida, los incrédulos son juzgados y son ejecutados. Por un momento va a haber solamente creyentes en la tierra, pero también creyentes glorificados entrando al reino. Pero los glorificados, tú y yo, los resucitados, no se casan ni tienen hijos. Mateo 22:30 dice que los que son resucitados no se casan ni tienen hijos. Así que ¿quién va a repoblar el reino milenario? ¿Cuáles son los bebés que van a nacer en Isaías 65? La respuesta es que los creyentes que sobreviven con cuerpos naturales, que entran al reino y tienen hijos después de la tribulación. Si el arrebatamiento y la tribulación ocurren al final de la tribulación, no hay quien tenga hijos. La novena razón, el motivo de la preparación. Motivo de la preparación, el Nuevo Testamento insta repetidamente a creyentes de prepararse por la persecución, el sufrimiento y la oposición. Pero ¿cuándo se instruye la iglesia a prepararse para los juicios catastróficos de la tribulación? Nunca. No hay ni un versículo que los instruya a la iglesia. Si la iglesia estuviera destinada a pasar por el tiempo de la tribulación, yo pienso que nos darían unos versículos para prepararnos. Razón 10. La razón distintiva. El arrebatamiento y la segunda venida tienen descripciones diferentes. Los pasajes principales sobre el regreso de Cristo a la tierra, Mateo 24 y Apocalipsis 19, no describen el arrebatamiento. No describen el arrebatamiento. La explicación más sencilla es que estos eventos son relacionados, pero son distintos. Número 11. Los diferentes propósitos y razones. Los diferentes propósitos y razones. Los dos eventos tienen propósitos muy diferentes. En el arrebatamiento, Cristo reúne a su pueblo. Los creyentes son recompensados y los santos reciben cuerpos glorificados. En la segunda venida, Cristo juzga a las naciones, derrota a sus enemigos y establece su reino. Los propósitos son muy diferentes. Y hasta podemos decir esta diferencia. En el arrebatamiento vamos a ir para arriba. Y en la segunda venida vamos a venir para abajo. Razón 12, la razón de inminencia. La razón de inminencia. El Nuevo Testamento enseña a los creyentes de vivir en expectativa constante de que puedes ver a Cristo en cada momento. Se nos dice que lo esperemos, que velemos por su venida, que mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Pero si antes tuvieran que ocurrir numerosos eventos de la tribulación, entonces la venida de Cristo no sería realmente inminente. Estaríamos mirando las noticias más de mirar la Biblia. Y otra razón, razón 13, la promesa de Filadelfia. La promesa de Filadelfia. Y voy a durar un poco de tiempo aquí. Apocalipsis 3:10 contiene una de las promesas más fuertes de la iglesia y de la tribulación que fue dada a la iglesia de Filadelfia. Y esto le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia. Dice, yo también te guardaré a la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo. Y los teólogos han alegado de lo que significa esto. ¿Qué significa guardaré? ¿Qué significa guardaré? Te guardaré de la hora de la prueba. Algunos dicen que los creyentes son protegidos a través de la tribulación. Otros piensan que los creyentes no son parte de la tribulación. Pero el argumento más sólido viene de la frase. Jesús no solamente promete protección contra la prueba. Él promete protección de la hora de la prueba. Esta específicamente significa que no vas a estar en el periodo de tiempo de la prueba. No vas a estar allí. Así que el objetivo no es solamente la seguridad durante la hora de tribulación, sino estar exento de ese periodo de juicio mundial. Un erudito favorito, Jeff Townsend, que recientemente se casó con nuestra propia Kathy Bloxham, él argumenta en gran detalle que las palabras griegas apunta a la preservación en una posición afuera del tiempo de prueba de su avecina. Dice, te mantendré en una posición fuera del momento de la prueba. Y esta prueba no es local, no es limitado, viene sobre todo el mundo. Y esta descripción encaja con la descripción de la gran tribulación en Apocalipsis 6:18. Y en Apocalipsis 3:11, Jesús dice que va a venir pronto. Entonces, Esto nos dice que Cristo va a remover su iglesia antes de la hora de prueba. Si estas 13 líneas de evidencia forman un argumento que Cristo reunirá a su iglesia antes de que comience la tribulación. Hace unas semanas miramos los tres sonidos de la gran tribulación. Y esas son las trompetas y el mandato, el grito de Cristo y el grito del ángel. Y quizás va a haber un cuarto sonido. Nosotros diciendo, ya ves, ya lo sabía, cuando nos vamos para arriba. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante la cronología del arrebatamiento? Porque nos da una perspectiva de alegría. La tierra es un lugar difícil de vivir, pero Cristo va a venir para arrebatarte de aquí en la hora que Él juzga a los que viven en la tierra. Ahora, comprendiendo esto, podemos llegar a 1 Corintios 15:51. Ya hemos estudiado dos pasajes anteriormente. Versículo 51 dice, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cinco partes para esta esperanza futura. Primera parte, la declaración. La declaración. Un misterio. No todos dormiremos. Así que, ¿cuál es el misterio? Esto es importante. Si estuvieron aquí durante nuestro estudio de abril de Romanos 9 a 11, sabemos que la definición de un misterio del Nuevo Testamento, que es algo que estuvo en el plan, el programa y corazón y de la mente de Dios, no es algo que se haya añadido a última hora. Un misterio es un pedazo de información que no es revelado por Dios en el Antiguo Testamento. Es información que siempre ha sido parte del plan, pero no se lo reveló a los profetas del Antiguo Testamento. En tercer lugar, un misterio bíblico es información que ninguna lógica humana puede deducir. Ningún erudito o predicadores pueden llegar a esta conclusión. Que pueden tomar a los hombres más inteligentes del mundo que aman al Señor y se reúnen y digan, creo que lo único lógico es que millones de personas van a volar en el aire. Nunca sabrán eso. Y cuarto, el misterio es dado a conocer por medio de Dios. No es a través de lógica o filosofía. Se conoce porque Dios lo hizo saber a través de los apóstoles. Ahora, hay un interesante presagio en el Antiguo Testamento, en Isaías 26, pero no podemos construir una teología del arrebatamiento de la iglesia en Isaías, porque la iglesia gentil es un misterio que no es revelado hasta el Nuevo Testamento. Pero por curiosidad, consideremos el orden de los acontecimientos de Isaías 26:19. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del pueblo, despierten y den gritos del júbilo, porque tu rocío es como el rocío de alba y la tierra dará luz a los espíritus. Esta es la resurrección. El próximo versículo, ven pueblo mío, entra a tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. Esta es la protección del pueblo de Dios escondido. Esto suena como el arrebatamiento. 21, porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, y no ocultará más sus asesinados. Este es el regreso de Cristo para juzgar. 27:1 dice, aquel día el Señor castigará con su espalda inflexible, grande y poderosa, a Leviatán, serpiente huidiza, y Leviatán, serpiente torturosa, y matará al dragón que vive en el mar. Hay muchas cosas que pasan durante estos eventos, resurrección, arrebatamiento y juicio de Satanás, pero estos cuatro eventos es un presagio de en la misma orden que siempre están en el Nuevo Testamento, pero no pueden construir una teología del arrebatamiento de la iglesia gentil, de ese pasaje, pero la declaración es tan clara. No todos dormiremos. No, este no es el tema de las necerías en la iglesia. Esto es más grande que eso. No todos moriremos. Si eso es todo lo que supiéramos, si esa era toda la información que tendríamos, que hay una generación de cristianos que no va a morir, eso es tremendo, pero es recibimos mucho más. Esa es la declaración. Parte 2 de este texto, la traducción o la transformación. Versículo 51, pero no todos seremos transformados. Transformados o traducción. Traducción ha sido usado por los teólogos para describir el cambio instantáneo del cuerpo de decomposición de los creyentes a un cuerpo glorificado sin ver la muerte. Esta palabra significa ser cambiados o ser alterados o de intercambiar nuestro cuerpo perecedero a uno imperecedero. Ahora quiero que imaginen a un anciano, un creyente anciano instantáneamente joven y saludable. El creyente ciego instantáneamente viendo y viviendo a Cristo. El creyente sordo escuchando la trompeta de Cristo. Imagínense al creyente enfermo, fortalecido al instante de manera milagrosa. El creyente desanimado, perfeccionado al instante en gozo. Imagínense el creyente con discapacidad intelectual, que no saben lo buen y lo mal, que no saben cómo pensar correctamente y quizás han entendido a Cristo, o quizás no, pero no tienen la mente para conocer su pecado y conocer su necesidad de gracia. Pero imagínense en instante con una mente perfeccionada. Imagínense los pequeños, los de 2 o 3 años, que sí hacen cosas que no se revelan activamente ante Dios. Y la Biblia dice que aún no saben lo correcto y lo malo. Y ellos instantáneamente glorificados. Y la gente pregunta, ¿van a ser de 2 años cuando son arrebatados? Y la verdad es que no sé. Primera parte, la declaración. Segunda parte, la traducción. Tercera parte, la explicación. Explicación, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. ¿Cuál es la trompeta final? Esto significa el fin de la era de la iglesia. Este no es el juicio de la trompeta en Apocalipsis, pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto se trata de, es una frase aposicional que una define a la otra y describe a la otra. Y lo que significa no es que es un tiempo, que no es un proceso largo. No creerán cuántos libros han escrito para entender en un abrir y cerrar de ojos. Algunos dicen la naturaleza instantánea del evento y dicen que es tan rápido que el arrebatamiento y la resurrección es tan rápido o secreto, pero hemos establecido que cada instante de arrebatamiento no es invisible o secreto. Algunos dicen que abrir y cerrar el ojo es la idea visual de velocidad máxima, esto es decir, a la velocidad de luz, del tiempo que necesita la luz de reflejar de un ojo. Y otros dicen que el origen divino del evento, que no puede ser un desarrollo o una evolución o proceso biológico, sino que es únicamente por el poder de Dios. Y creo que podemos tomar unos elementos de todas estas vistas, que va a haber un momento en el tiempo por el poder de Dios. No va a ser un proceso largo, va a ser un momento. Va a ser un momento que se puede observar, pero va a ser un momento. El contexto nos dice que significa en un abrir y cerrar de ojos, significa que al mismo tiempo, versículo 51, no todos dormiremos, pero seremos transformados, y 52, los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos transformados. Y sí, Primera Tesalonicenses 4 añade el detalle que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no hay un gran lapso de tiempo entre medias. Existe un chiste muy repetido que los muertos en Cristo deben de resucitar primero porque están 6 pies debajo de la tierra y necesitan tiempo para alcanzar. Pero si hay verdad a esto, yo diría que los que han muerto en Cristo y que han sido fiel a su último suspiro, se les da el honor de resucitar pronto, primero, que ellos reciben este honor. ¿Qué significa que eres, si eres un creyente vivo en Cristo que asiste a un servicio fúnebre? Esto significa que van a mirar a este ser querido levantarse, resucitado, y en ese momento tú y esa persona van a ascender al Señor juntos. Como se dice, el cementerio será el lugar más emocionante en la tierra. Tenemos la declaración, la traducción, la explicación, cuarta parte, la reunificación. Reunificación. Verso 52. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Con esta última trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles. Resucitarán significa que serán elevados, se levantan. Los que han estado con el Señor ahora son reunidos con su propio ser, con su verdadero ser. Teológicamente, esto es muy importante. Dios no solamente te da un cuerpo completamente nuevo sin relación al cuerpo que tienes ahora, porque no te está reemplazando tu cuerpo, está redimiendo tu cuerpo. Y hay una gran diferencia allí. Es un redimidor, es un comprador, y Él deshacerá el efecto del pecado en tu cuerpo. Porque piensen esto, si Él reemplaza tu cuerpo con un cuerpo nuevo y nunca jamás serás parte de tu cuerpo anciano, tu cuerpo viejo aún se va a deshacer. Pero un detalle, ¿qué tal los creyentes que están en el cielo? Generalmente es asumido que son espíritus incorpóreos que flotan por el cielo, pero las escrituras no soportan esto. Y así que les voy a hacer un caso. Vayan a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. El apóstol Pablo, el maestro de la metáfora, equipará nuestros cuerpos con una tienda, una casa temporal. 2 Corintios 5, 1 dice: porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, que nuestra tienda va a ser reemplazada por un edificio, una casa con techo. Y esto hace claro que es algo permanente, es una estructura que parece referirse a un cuerpo nuevo. Ahora vamos a dejar la posibilidad que Pablo está hablando de nuestro cuerpo de resurrección que recibimos en el arrebatamiento descrito en 1 Tesalonicenses 4. Pero yo tiendo de inclinarme a un cuerpo que inmediatamente reemplaza tu cuerpo temporal. Ahora no voy a especular sobre la naturaleza de este cuerpo, pero sí miramos que los santos no resucitados en Apocalipsis 6 tienen cuerpos, que tienen ropa. Y de hecho, en los versículos siguientes, Pablo parece indicar del desprendimiento de nuestros cuerpos terrenales que serán reemplazados con algo que es mucho mejor. Versículo 2, pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. Nos gemimos. Cuando tienes 17 años, cuando te pones más viejo, viven con gemidos. Pero ¿cuál es nuestro anhelo? Anhelamos ser vestidos con nuestra ropa del cielo. Y Pablo se asegura que no seremos hallados desnudos. Es decir, no seremos hallados sin cuerpo. Pablo dice que no es nuestro deseo ser espíritus, versículo 4, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y sé que esto va contra las suposiciones teológicas convencionales, pero Pablo está hablando de la muerte. Y claramente está hablando del reemplazo del cuerpo terrenal con un cuerpo celestial. Quizás está pensando en nuestra resurrección, pero después se limita a sí mismo. Y ahora habla de un tópico, versículo 5. El que nos preparó para este mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Está hablando de la muerte. Está hablando de estar ausente del cuerpo que tienen ahorita. Y su discusión del cuerpo temporal siendo reemplazado por un cuerpo celestial parece indicar que no tenemos una existencia fantasmal, invisible, en el cielo hasta la resurrección, porque los mártires en Apocalipsis 6 son visibles y están vestidos con ropa, tienen cuerpos físicos. Moisés y Elías aparecieron en forma física en Mateo 12, y Abraham se presenta con un cuerpo físico. Y en estos instantes, las personas han muerto y han entrado al cielo, pero aún están esperando la resurrección de los santos después del día del Señor. Pero son presentados con tener cuerpo. Recuerden, Pedro, estas son personas verdaderas. Ahora vayan a 1 Corintios 15:51. Nuestros cuerpos resucitados, el cuerpo real redimido, serán la mejor versión de sí mismos. Serán todas estas cosas que Pablo describió en el versículo 53. Serán incorruptibles. Serán sin corrupción. Serán inmortal. Glorioso. ¿Qué significa que son incorruptibles? ¿No pueden ser dañadas por afuera? ¿Qué significa que no tienen corrupción? ¿No tienen corrupción por adentro? Y una nota al margen, por si alguien se pregunta si deberías de intentar de facilitar este tiempo al Señor. Y se preguntan, me pregunto, ¿qué tumba voy a comprar? Y están mirando la catáloga y miran una que dice una estructura de concreto con aleación de titanio y refuerzo de varillas de acero, blindaje de placas de acero, revestimiento de Kevlar, laminado de fibra de carbono, blindaje reactivo de tanque, mampranos de calidad naval con los de un acorazado, concreto de silo para misiles, materiales compuestos de grado aeroespacial, y suficiente equipo militar extendiendo para sobrevivir al impacto directivo de un asteroide. Si todos estos pueden ser, ¿por qué no lo hacemos más fácil al Señor? Pero no se preocupen de esto, porque el Dios que mantiene todas las cosas unidas puede reconstruir todas las cosas, a contraste con los paganos de todos los siglos que han creado tumbas para ayudarles a entrar a la eternidad. A nosotros no nos importa, no hay un mandato en las Escrituras de lo que debemos hacer con los muertos que creyentes. La práctica habitual ha sido entierro, pero este es descriptivo y no prescriptivo. Jesucristo creó comida. Si Dios es quien dice que es la Biblia, pueden ser cremado y tus cenizas pueden ser divididas por miles pequeños vasitos de plástico y luego esparcidas en miles de lugares de la tierra. ¿Por qué? Porque el Dios que servimos cuando estuvo en la tierra dijo esto: esta es la voluntad de Él, de que todo el que me ha dado, yo no pierda nada, sino que Él resucite en el día final. Si deciden de ser cremados y esparcidos en 1,000 lugares, es un plan muy, muy barato. El Señor no va a perder uno de los vasitos con las cenizas y vas a tener todos tus pedazos de cuerpo. Nuestro Salvador que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él te levantará, te resucitará. No necesitas que ayudarle. Esto es la reunificación y 5 parte, la predestinación. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo habla poéticamente de la cadena de oro de la salvación, a que predestinó a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó y a los que justificó a esos también glorificó. Esta glorificación es el resultado seguro de su salvación. Ha sido predestinado a la salvación, que significa que Dios te llamará a sí mismo en un momento particular a responder al Evangelio y que Dios te justificará dándote la justicia imputada de su Hijo y que Dios te glorificará la consumación de la salvación que Él comenzó. Dios, Pablo le da gracias a Dios por la iglesia de Corintio al comienzo de esta misma carta. Escuchen de su gratitud y escuchen particularmente al final. 1 Corintios 1:4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que se les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera de que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que tener un Salvador que puede guardarlos por toda su vida, no casi hasta el final, pero hasta el final. Quiero darles tres formas en que podemos pensar esto. Primero, el arrebatamiento siempre se discute en el contexto de la santidad. Siempre se habla en el contexto de la santidad. 1 Corintios 15:58. Sí. 1 Tesalonicenses 4. Habla de la resurrección. Esos primeros versículos hablan de santidad. Juan 14. Dios le da consuelo a los apóstoles que Cristo va a regresar y llevarlos a la casa del Padre. Que si me amas, obedecerás mis mandatos. ¿Qué significa esto? Un teólogo dice, la verdad del regreso del Señor consistía en ayudar a los cristianos a ser más amorosos, diligentes, generosos y justos, y ser menos afectados por el pecado y por el sistema mundano de Satanás. Así que el arrebatamiento siempre se habla en el contexto de la santidad, que los lleve a la santidad. Segunda forma, para pensar en esto, los cristianos no deben de buscar señales. No deben de buscar señales. Desafortunadamente, dispensacionalistas han sido afectados porque siempre andan buscando señales y hasta poniendo fechas. Ha causado distracción al pueblo de Dios y ha impedido evangelizar como debe de ser. Y están tratando de interpretar las escrituras sobre los acontecimientos en las noticias y esto es una vergüenza para la iglesia de Cristo. Así que no fijen fechas y no busquen señales. ¿Cuándo va a regresar Cristo? Quizás sea ahorita, justo antes de que termine en oración. Y la tercera forma de pensar en esto, de aplicar esto a tu vida, el verdadero pretribulacionismo no es una mentalidad escapista. En veces somos acusados de eso. Oh, solo quieres escapar todo eso. Pero sí, claro que sí. Pero no es porque no queremos sufrir. Somos llamados de ser sal y luz en un mundo moribundo, pero lo podemos hacer más efectivamente sabiendo que la venida de Cristo es inminente. Si no es así, ¿cómo vas a compartir el evangelio con alguien? Cristo va a venir, pues no sé, va a ser en 7 años. Así que ven a Cristo en 1 año o 2. Pero eso es tonto. Estamos esperando la venida de Cristo inminentemente. Así que cuando comparten el evangelio, dicen con urgencia, quizás no tengan tiempo para pensar en esto. Y debemos de recibir consuelo en esa inminencia. No solamente estamos esperando que regrese, estamos también trabajando diligentemente. Dice Pablo, vean pues, en ese mismo sermón, Charles Spurgeon dijo, vean pues dónde nos encontramos, estamos rodeados por detrás y por delante por la venida de nuestro Señor, detrás de nosotros nuestra confianza, delante de nosotros nuestra esperanza, detrás de nosotros está el Hijo de Dios en su humillación, delante de nosotros el gran Dios y Salvador nuestro manifestado en toda su gloria. Y luego dice, aquel que inclinó su cabeza en debilidad y murió en el momento de la victoria, viene ahora en toda la gloria de su vida eterna. No lo pongan en duda. El mundo no se hundirá en una noche eterna. No estamos librando una batalla perdida. El Señor ha de triunfar. Él viene. Nada puede impedir su venida. Cada momento lo acerca más. Nada puede retrasar su gloria. Estamos esperando la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene. Nadie puede impedir su venida. Mencioné en este primer mensaje de la miniserie. Era adulto antes de que sabía que había gente que no creía en el arrebatamiento. ¿Qué forma tan triste de vivir? ¿Cómo te hace vivir a ti sabiendo que Él viene y que nadie puede impedir su venida? Te hace vivir ahora. Te hace vivir efectivamente de ser abundando en la obra del Señor. Estamos esperando la apariencia del gran Dios y Salvador Jesucristo, que venga pronto. Nuestro Padre no somos dado información sobre el tiempo. Solo sabemos que la venida de Cristo y la resurrección y el arrebatamiento de los santos es inminente. Puede ser en 500 años, pero humildemente pedimos que sea hoy. Que sea este mismo día que hemos cantado canciones, himnos, hemos tenido compañerismo con una iglesia y hemos escuchado la palabra de Dios. Este es un buen tiempo. Estamos llenos espiritualmente y pedimos que nos lleves a casa pronto. Señor, no queremos ni llegar al servicio memorial de nuestra hermana Lois. Queremos estar con ella. Y oro que por este tiempo que nos ayudes a no ser perezosos, sino a ser firmes. Y laborar por la iglesia, discipular nuestros hijos, esposos amar a sus esposas y esposas someterse a sus esposos, y compartir Cristo con nuestros compañeros de trabajo y ser piadosos, porque nuestro testimonio quizás sea la única Biblia que alguien lea. Mientras los días son cortos y viene el tiempo, ayúdanos a vivir con el conocimiento de la venida pronto de nuestro Salvador. En el nombre de Cristo oramos. Amén.